En casa de Herrero, es radio.
2 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Se han producido en las últimas horas, en relación al atentado de Manchester, 7 detenciones. Esta es la última hora. Ya escuchábamos al principio del programa que la ministra del Interior británica estaba convencida que el terrorista que produjo la masacre en el concierto de Manchester no actuaba solo, que estaba formaba parte de una célula. Bueno, lo más llamativo es que de esa célula formaban parte, al parecer, su padre, que ha sido detenido en Trípoli, y 2 de sus hermanos, uno detenido en Trípoli y el otro detenido en Manchester. Hay unas declaraciones de esta misma tarde del portavoz de la fuerza antiterrorista, que se llama Ahmed Bin Salem, en el que ha dicho textualmente: tenemos pruebas de que el hermano estaba implicado en el Estado Islámico con su hermano, con el terrorista, con el que causó la masacre. Le seguíamos desde hace más de mes y medio, ha dicho, y estaba en contacto con su hermano y conocía el ataque. Junto al padre y a los 2 hermanos, otras 4 personas han sido detenidas, de tal manera que hay 7 detenciones vinculadas al atentado de antes de ayer en Manchester. Por otra parte, también sabemos que han sido identificadas ya todas las víctimas que perdieron la vida en ese atentado, y los familiares de esas víctimas han sido oficialmente comunicadas de que, desgraciadamente, sus personas queridas formaban parte de la lista de las personas que perdieron la vida. Carmen Arreaza.
La policía británica ha detenido este miércoles a 4 personas, 3 en el sur de Manchester y otra a unos 30 kilómetros de la ciudad, en relación con el atentado terrorista en el que el pasado lunes murieron 22 personas y 64 resultaron heridas. A estos 4 arrestos hay que sumar la detención en Trípoli de Hassan Abedi, de 20 años, hermano menor de Salman Abedi, el terrorista de origen libio que hizo estallar la bomba el pasado lunes en el Manchester Arena, y la detención del propio padre del terrorista. Por otro lado, las autoridades también han confirmado que el joven de 23 años arrestado ayer en Manchester es Ismael Abedi, hermano mayor de Salman Abedi, por lo que la policía sospecha que el terrorista no solo no actuó solo, sino que contó con una red de apoyo. Así lo ha señalado hoy tanto el responsable de la policía del área metropolitana de Manchester, Ian Hopkins, como la ministra de Interior, Amber Rudd.
La gente quiere saber si lo hizo solo. Aseguro que la policía y los servicios de inteligencia están investigando esto y van a encontrar quién lo pudo ayudar, porque nuestro objetivo siempre será mantener la gente a salvo.
Además, los investigadores creen que la bomba que hizo estallar Salman Abedi era lo suficientemente sofisticada como para que necesitara de ayuda especializada para elaborarla. La policía cree que el terrorista tuvo cómplices para perpetrar el ataque y que además tienen capacidad para volver a atentar de manera inminente. Por ello, y ante la posibilidad de que Abedi formase parte de una célula terrorista, el gobierno británico ha decidido elevar al máximo, en una escala de 5, el nivel de amenaza terrorista. Así lo comunicaba la primera ministra Theresa May. It is now
concluded. Tras las investigaciones de hoy, hemos llegado a la conclusión de que el nivel de amenaza terrorista debe incrementarse de severo a crítico. Esto significa que este atentado no ha sido un ataque aislado, sino que podría darse otro ataque de forma inminente. La policía será reemplazada por agentes de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad.
De este modo, los soldados patrullarán por las calles de Reino Unido y además podrían ser desplegados en actos públicos como conciertos o espectáculos deportivos. A partir de ahora, la policía también extremará la vigilancia, incluso en eventos pequeños y reducidos.
Celia Maza, corresponsal en Reino Unido, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Estás en Manchester y en Manchester hay unas fuertes medidas de seguridad a estas horas, porque la operación policial que se está cobrando tantas detenciones no está terminada. ¿Cuál es el ambiente que en este momento hay en esa ciudad, Celia?
Bueno, pues a ver, Manchester es muy grande y sí que hay algunas partes de la ciudad en la que parece que la vida pues es normal, es un día más de la semana, cotidiano, ha salido el sol, la gente está en los pubs. Pero claro, luego hay una cierta psicosis, porque todas las detenciones, la mayor parte de las detenciones se están llevando aquí. Estamos recordando que el Reino Unido está en el nivel máximo de alerta antiterrorista, entonces es la amenaza crítica, la amenaza más importante en una escala de 5, por lo tanto, cada vez que hay detenciones, esta mañana, por ejemplo, ha habido una gran redada en un edificio muy céntrico, en cuestión de minutos, pues el edificio ha sido tomado por agentes armados con máscaras, entonces todo este tipo de cuestiones pues afectan muchísimo a la ciudadanía. Tenemos que decir, por ejemplo, que cualquier pues centro comercial, cualquier edificio, cualquier superficie abarrotada de gente, en el momento que hay cualquier comportamiento extraño, en el momento que hay una gran presencia policial, pues la gente se asusta. Entonces sí que existe esta psicosis, sí que existe esa presencia policial y bueno, pues la gente efectivamente quiere continuar con sus vidas porque esa es el mensaje de la propia policía, de las propias autoridades, porque efectivamente la cuestión es que los terroristas no pueden dejar que nos quedemos en casa, pero al mismo tiempo pues la gente tiene miedo, toma precauciones para no salir con los niños en sitios pues muy abarrotados y el ambiente pues está tenso.
Es un ambiente tenso en todo Manchester, pero supongo que habrá un ambiente especial en el barrio donde vivía el terrorista y parte de su familia, en Fallowfield.
Efectivamente, he estado en el barrio a lo largo del día de hoy y bueno, está acordonado la calle donde vive, donde vivía el terrorista y parte de su familia. Los vecinos están completamente consternados. Es un barrio al sur de Manchester con muchísima pues presencia de los Council Flats, estas casas estatales que se dan a las familias con pocos recursos. Es una zona multicultural, pero con una gran presencia de la comunidad musulmana. Por eso la gente, los residentes de aquí de toda la vida, pues no les extraña ver a hombres y a mujeres vestidos con los trajes tradicionales de los musulmanes. He podido hablar con los vecinos y están completamente en estado de shock porque lo que pasa siempre con estos casos, Luis, ellos dicen que era una persona muy educada, que no había tenido problemas, pero bueno, hoy también ha salido a la luz que al parecer hace 5 años dos compañeros suyos de la universidad ya alertaron a las autoridades porque bueno, pues estaban asustados por ciertos comentarios que el terrorista hacía en los que precisamente decía que en un momento dado no le importaría dar su vida por causas en las que creía.
Sobre todo porque además ya sabemos que ha sido detenido su padre en Trípoli, uh-huh. Otro hermano suyo en Trípoli y otro hermano suyo en Manchester. Es decir, es que vamos sabiendo más cosas. Hay unas declaraciones que han remitido las agencias informativas del portavoz de la fuerza antiterrorista, Ahmed Bin Salem, diciendo que estaban persiguiendo al hermano del terrorista desde hace 1 mes y medio. Vamos, persiguiendo, estaban vigilándole, es decir, sospechaban de él. Se van sabiendo nuevas cosas que ponen el foco en la actividad no tan discreta de esta familia en relación con el Daesh.
Efectivamente, se trata de una familia a efectos de sus vecinos de normal y corriente, pero bueno, se está demostrando que es una familia pues muy radicalizada. No me gusta utilizar el término religiosa porque nos han dejado muy claro los musulmanes de Manchester que esto no es cuestión del Islam. Esto es una cuestión de personas radicalizadas que tienen unas ideas equívocas en su cabeza. Era un matrimonio de refugiados de Libia, estuvieron aquí viviendo unos años, tuvieron 4 hijos, entre ellos el terrorista. 3 de sus hijos, entre ellos el terrorista, pues están involucrados en operaciones que dicen las autoridades están vinculadas con el Estado Islámico. De la hija no he podido saber dónde está, cuál es su identidad, pero sí me han contado los vecinos, esto es también muy importante, que estudia en el colegio donde hace unos años pues también salió en todos los titulares al ser el centro en el que estudiaban 2 hermanas brillantes estudiantes que iban a hacer medicina y que finalmente pues se huyeron del Reino Unido para viajar hasta Siria para ser esposas del Daesh. Entonces, estábamos hablando de un círculo muy reducido, de un gueto radicalizado, por eso te digo que los vecinos están muy asustados porque dicen hasta qué punto conocíamos a la gente que vivía al lado, en la puerta de al lado.
Y sobre todo, ¿hasta qué punto ha sido eficaz la operación policial? Si es verdad que desde hace 1 mes y medio tenía sospechas de que estas personas podían estar en relación con el Daesh. Tal vez hubieran podido, me imagino, que si preguntara a la opinión pública británica, actuar con un poquito más de presteza, haber prevenido alguna acción de esta naturaleza.
Esto también me comentaban, efectivamente, he podido hablar, pues hay muchos, por ejemplo, esta mañana he estado hablando largo y tendido con un taxista que me contaba que durante la atroz noche del lunes, pues él se desplazó hacia el lugar de los hechos para poder asistir a las personas y llevarlas a gratuitamente, como hicieron todo el resto de sus compañeros, a los hospitales. Él me decía, yo tengo hijos, entonces si yo me pongo en lugar del padre de una de las víctimas, y luego me entero que, como siempre salen estos casos, estas personas estaban bajo el radar de las autoridades, no sé cómo habría reaccionado, porque es algo que te sientes impotente. Entonces, pues efectivamente, el terrorista en cuestión sí que estaba en el radar de las autoridades británicas. Me confirman que no estaba dentro de la lista de los 350 personas como sospechosas que tienen, que han venido de Siria y que han estado entrenadas allí y que podrían atentar en el Reino Unido en cualquier momento, pero las autoridades de Trípoli sí que dicen que el hermano pequeño, que tiene tan solo 20 años, Luis, que estamos hablando de unas edades pues extremadamente vulnerables, extremadamente gente que puede ser pues moldeada en malas manos de cualquier manera, pues al parecer durante mes y medio estaba bajo el radar de las autoridades de Trípoli porque tenía contactos con el Estado Islámico, había estado hablando con su hermano y el hermano pequeño sabía perfectamente lo que iba a hacer su hermano el pasado lunes.
Celia, gracias por esa comunicación desde Manchester. Un saludo y mucho ánimo.
Un saludo, gracias.
Hemos hablado esta mañana con el ministro del Interior aquí en esta casa. Ha estado en el programa de Federico Jiménez de los Santos. Naturalmente ha hecho reflexiones a propósito del terrorismo internacional, a propósito de la colaboración de todos los países en materia de seguridad, y ha querido mandar, por lo que nos afecta a nosotros, a los españoles, hasta donde se puede, porque no existe la ausencia de riesgo, esto tiene que quedar claro, pero partiendo de esa premisa ha querido mandar un mensaje tranquilizador el señor Zoido.
No hay ningún foco especial en España y la verdad es que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, también con la colaboración con el CNI y con Seguridad Nacional, pues la verdad es que hay una coordinación magnífica y se están deteniendo a muchos yihadistas y sobre todo se tienen en cierta medida muy analizados y sobre todo un seguimiento muy especial a los cauces donde ellos están moviéndose.
Bueno, si seguimos con la información internacional, hay que hacer una parada un poco detenida en uno de los acontecimientos que más llamaban la atención de la opinión pública internacional, y es el encuentro que hoy en el Vaticano han mantenido el Papa Francisco y el presidente norteamericano Donald Trump, dos personas que están probablemente en las antípodas ideológicas, que no parece que simpaticen mucho el uno con el otro. Y esto es una deducción que cabe establecer por los rostros extremadamente serios que han lucido el uno y el otro en el momento de darse la mano ante las cámaras de los medios informativos. Lo que haya podido pasar a partir de ahí ya forma parte más del terreno de la especulación. Lorena López Lobo.
Una visita muy tempranera que comenzaba pasada las 8:30 de la mañana. El presidente de Estados Unidos apuraba algo nervioso los últimos compás de espera antes de que el Papa saliera a recibirle en la antecámara de su biblioteca privada, al igual que hace con todos los jefes de Estado. Aluvión de fotógrafos y tenso apretón de manos. Después, posado ante los medios para la primera foto oficial. Trump con sonrisa electoral y chaqueta desabrochada. Francisco con gesto serio mirando al suelo. Una vez ya sentados en la pequeña mesa donde iba a celebrarse la reunión, ambos se relajan y comienzan a conversar. El encuentro de carácter privado se ha prolongado durante una media hora, lo normal en estos casos, pero mucho más breve si se compara con los 50 minutos que duró la charla con Obama, con quien el Santo Padre mostraba una clara sintonía. Después de la entrevista, ambos se han dejado ver más cómodos, casi aliviados. El ambiente ha mejorado más si cabe con la llegada del resto de la comitiva norteamericana. La hija del presidente y su esposa Melania se han mostrado muy conmovidas al saludar al pontífice e incluso esta última le ha pedido que bendiga un pequeño rosario. Culminaba la visita con el tradicional intercambio de regalos donde el Papa ha querido dejar claro su mensaje al presidente de Estados Unidos con un medallón de bronce con una rama de olivo grabada y el mensaje del Santo Padre para las Jornadas Mundiales de la Paz. Le ha insistido en que sea precisamente eso, un instrumento de paz para el mundo, y ha incidido en la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente. El presidente, por su parte, le ha hecho entrega de una colección de libros de Martin Luther King. Se despedía Donald Trump con el mensaje bien aprendido y asegurando al pontífice que no olvidará sus palabras. Así dejaba constancia también en su ya famosa cuenta de Twitter, donde escribía: honor de por vida por haber conocido a su santidad el Papa Francisco. Dejo el Vaticano más decidido que nunca a buscar la paz en nuestro mundo.
Y luego Trump ha seguido rumbo a Bruselas. Tenía una parada diplomática allí prevista. Se ha entrevistado con el primer ministro, con Charles Michel, y según cuentan las agencias informativas, el encuentro con el primer ministro belga ha sido formalmente mucho más cordial que con el Papa Francisco. Se ha permitido, por ejemplo, el lujo de coger una bandeja de chocolatinas belgas y de empezar a repartirlas él en plan americano simpático. Esta es la anécdota. Naturalmente lo que nos importa es saber qué es lo que va a hacer Trump, qué entrevistas va a tener, cuál es su agenda y cuál es la trascendencia de esa actividad política. Mirenchu Arroqui, corresponsal en Bruselas. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, pues así es, Donald Trump ya ha aterrizado en Bruselas, en una ciudad que desde luego la respondió blindada y también con múltiples protestas. Digamos que la visita de hoy es la parte más protocolaria porque se ha entrevistado con el monarca y también con el primer ministro belga, pero que el plato fuerte llega mañana con entrevistas con los líderes comunitarios y después esa cumbre de la OTAN.
¿Se espera que haya algún tipo de pronunciamiento bilateral, algún tipo de comparecencia conjunta que refleje que hayan mejorado las relaciones entre Norteamérica, Estados Unidos y la Unión Europea?
Bueno, pues mañana Donald Trump sí que se va a entrevistar tanto con el presidente de la Comisión Europea, con Jean-Claude Juncker, también con el presidente permanente del Consejo, con Donald Tusk, pero sí que es cierto que es algo muy curioso y muy, muy extraño. No va a haber ninguna rueda de prensa conjunta ni tampoco ningún comunicado. Sí que es cierto que sí que es un pequeño triunfo para la diplomacia europea que Donald Tusk sí que mantenga este tipo de contactos, pero ya decimos, así como su predecesor Obama era algo habitual, que considera ruedas de prensa con los líderes europeos, esta vez no. Eso sí, sí que va a tener un almuerzo con el nuevo presidente de la República Francesa, con Emmanuel Macron.
¿Consideras que el hecho de que no se produzca esa declaración conjunta es una imposición de la diplomacia norteamericana o es algo que han pactado, digamos, de común acuerdo? O dicho de otra manera, ¿sirve para no evidenciar que todavía las relaciones están normalizadas o es porque quiere marcar con un gesto de autoridad Donald Trump, Estados Unidos, su supremacía respecto a la diplomacia europea?
Pues es difícil de interpretar. Lo que pasa es que la visita de mañana, si lo pensamos bien, el plato fuerte va a llegar con la cumbre de la OTAN, y tampoco en la cumbre de la OTAN, esto es muy curioso, tampoco va a haber rueda de prensa de Donald Trump. Parece que va a ser una visita muy rápida, con muchas citas. Es una forma también, por una parte, de que haya una imagen de unidad, porque desde luego sí que van a ser encuentros televisados, con darse de la mano, pero también de no meter la pata. Desde luego va a ser una visita, como he dicho antes, peculiar en ese sentido, pero veremos qué queda de sí.
Bueno, hay una singularidad. Habitualmente, en las relaciones transatlánticas, los grandes interlocutores, los que tenían una relación más fluida, era el Reino Unido y Estados Unidos. El Reino Unido está de salida de la Unión Europea y yo no sé si eso marca, Mirenchu, un modelo de relación distinto al que hasta ahora hemos conocido en lo que es específicamente la relación con Estados Unidos.
Bueno, desde luego sí que lo marca, porque siempre Reino Unido ha sido un interlocutor muy valioso para Estados Unidos, pero bueno, yo creo que aquí lo que marca también la especificidad es la particular, digamos, personalidad de Trump, que sí que es cierto que en los últimos meses sí que ha rebajado un poco el tono en cuanto a sus relaciones transatlánticas, y que ha dicho que, por ejemplo, la OTAN no es una organización obsoleta, por lo tanto va a ser muy importante en su comparecencia de mañana, haga o no haga declaraciones, pero desde luego sí que es cierto que esta administración estadounidense nunca se había producido unas relaciones tan poco fluidas entre Bruselas y Washington como hasta ahora.
Por eso hay que estar muy pendiente de lo que ocurra mañana en esa declaración. Gracias, Mirenchu, un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, os decía que la actividad de Donald Trump ya ha tenido dos escenarios distintos, con dos escenificaciones distintas. Cordialidad dentro de la frialdad con Europa y frialdad dentro de la frialdad, porque hasta donde yo sé no ha habido mucha cordialidad, en el encuentro entre el Papa y Donald Trump. Hay muchísima información a propósito de ese encuentro, pero yo solo me fío de los que de verdad manejan información relevante. Y una de las personas que manejan mejor información de lo que ocurre en el recinto del Vaticano es Antonio Pelayo, el corresponsal de Antena 3 en Roma. Don Antonio, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis. Nada, no exageres. Somos uno de los aficionados a la información vaticana. Basta con eso.
Nada, ya sabes que las exageraciones en tu caso no son tales. Cuéntame, Antonio. Aquí en España, al menos, yo no sé el resto de la prensa europea si está destacando el mismo factor, se está haciendo mucho hincapié en el rostro extremadamente serio del Papa. ¿A ti eso te parece revelador?
Bueno, relativamente. El primero, el Papa, en este tipo de ocasiones, salvo que haya habido ya una relación previa con el personaje que recibe, bueno, le recibe con un tono, digamos, oficial, serio, pero incluso ya en el mismo momento en que se dieron la mano, bueno, ya hubo una sonrisa. Es verdad que el Papa en estos momentos primero siempre reserva una actitud un poco, no digo distante, porque eso no va con este Papa, que es un Papa cercano, pero bueno, sí, que no tampoco se prodiga. Y aparte de que, claro, él sabía muy bien, Trump lo sabía mejor todavía, que entre los dos hay unas diferencias abismales en muchos temas. Lo que es evidente es que ese clima que al principio pudo parecer más frío, luego al final ya de la entrevista cambió, y yo creo que sobre todo se calentó, si podemos usar la expresión, con la presencia de la hija y de la señora Trump, de la First Lady, ¿no? Con las que el Papa tuvo realmente palabras y gestos afectuosos, ¿no? Es que este Papa es más de gestos que de palabras muchas veces.
Y además de gestos,
por tanto, yo creo... Sí,
no te iba a decir que los gestos del Papa son gestos de cariño, gestos de alegría. Él es uno de los grandes pregoneros de la alegría, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues al darle a Trump sus tres obras, el mensaje de la paz de este año, la Evangelii Gaudium, la Laudato Si, bueno, pues le dijo, ahí lo tiene, espero que lo haya dicho él, pues los leeré. No, yo creo que, mira, todo el mundo estábamos un poco prevenidos ante lo que podía suceder, y había algunas previsiones muy pesimistas. Esas previsiones no se han confirmado. Ha sido un encuentro de acercamiento, de mejor conocimiento, donde yo creo que el juego de los personajes, yo creo que cada uno ha tenido mucha curiosidad en conocerse de cerca. Han tenido media hora, que con un intérprete es menos, pero en fin, media hora da tiempo como para saber cómo reacciona una persona y qué tipo de persona es.
O sea que...
Teniendo también en cuenta que el presidente Trump es un personaje muy difícil de, digamos, de catalogar, porque puede decir hoy una cosa y mañana la contraria.
O sea que, si lo entiendo bien, Antonio, ha sido un encuentro más, digamos, de tanteo. Es decir, no era una ocasión para desplegar una serie de... un catálogo, digamos, de problemas a abordar en profundidad.
Probablemente esos problemas en profundidad, en la relativa profundidad en que se tratan estos asuntos allí en un primer contacto, ha tenido lugar en la entrevista posterior con el cardenal secretario de Estado Parolin, que ha estado una hora, o sea, con el Papa ha estado media hora, 29 minutos exactos, para no cambiar la exactitud cronométrica, y con el cardenal Parolin y con su adjunto, Monseñor Gallagher, que es el responsable de las relaciones con los estados, ha estado una hora. Ahí sí que ya habrán abordado temas de cómo son las relaciones con el tema migratorio, los problemas que plantea el cambio climático. Sí, como subraya en el comunicado, en los temas de la paz, claro, el presidente Trump vuelve de Israel, de Riad, y después de haber tenido una entrevista con Abu Mazen, y donde él ha dicho que la paz entre israelíes y palestinos se va a conseguir. Ojalá Dios le oiga. O sea, así que ese tema, que es un tema que a la Santa Sede le interesa extraordinariamente, habrá sido abordado con Parolin en cierta profundidad. O sea, que yo creo que ha sido, como tú dices, Luis, un encuentro de tanteo, de aproximación personal, que cuenta mucho, y que, bueno, vamos a ver cuándo se vuelva a repetir, porque esto forma parte, si el Papa a Estados Unidos no va a volver pronto, porque estuvo hace relativamente poco, hace dos años, teniendo en cuenta que aquella fue una visita histórica, porque por primera vez el Papa habló ante el Pleno del Congreso y del Senado. No sabemos cuándo va a haber otra ocasión, pero en fin, yo creo que si ha habido algo, claro es que ha habido acercamiento. Bueno, pues y que no ha habido empeoramiento.
Con eso nos quedamos, Antonio. Queda acreditadísimo que no exagero un ápice cuando digo que eres el que maneja mejor la información del Vaticano y el que mejor la cuenta, además, por partida doble. Gracias y un saludo.
Luis, un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, y si volvemos como última cita informativa a nuestro país, a la Crónica Negra, a la Crónica de Sucesos, nos vamos a encontrar con que efectivamente hoy han comenzado de nuevo las operaciones de búsqueda de los restos de Marta del Castillo, en una zona que no había sido rastreada previamente. Desgraciadamente, al menos en las primeras horas de la reanudación de esa búsqueda, no hay ningún dato esperanzador. Carlos Morillas.
Segundo día del nuevo operativo para localizar los restos de Marta del Castillo, 1.400 metros cuadrados próximos al lugar en que practicaba tiro el hermano de Carcaño. Se está realizando hasta ahora con un gran despliegue en una finca de Camas, en Sevilla, con excavadoras y ayuda de agentes del grupo de homicidios. Antonio Sanz, delegado de gobierno en Andalucía.
Hay declaraciones que insisten reiteradamente en la zona donde se encuentra, y la policía, en una actitud que tiene muy comprometida de la búsqueda de Marta del Castillo, no va a descartar ningún indicio, ninguna nueva pista que llegue.
Efectivamente, en otras ocasiones la petición de búsqueda venía de la propia familia, pero esta vez era iniciativa de la policía. Una nueva búsqueda después de que hace apenas 3 meses la Guardia Civil no encontrase nuevos indicios en la dársena del río Guadalquivir. Aunque no hay fecha de fin exacta, se prevé que las investigaciones duren hasta mañana jueves.
3 minutos para que sean las 9:25. Hay una cita obligada con el deporte. Ya nos decía Dani Blanco, mañana más o menos a estas horas te podré ir de dar noticias de la final de la Europa League, que es la otra competición europea, la segundo rango, la de plata, para entendernos. Manchester United va ganando, me has contado, antes del descanso.
Sí, a punto de terminar la primera parte, al Ajax 1-0. La verdad es que no lo estaba mereciendo el Manchester, pero ha tirado Pogba un lanzamiento de fuera del área, rebotando un defensa y ha despistado al portero. La verdad es que, bueno, se puede considerar justo porque era el que dominaba el partido, el que estaba mejor en el campo, pero sin llegadas a portería, pero el Manchester está ganando el partido 1-0. Recuerda, Luis, que este partido da acceso a la Liga de Campeones. El ganador de esta competición juega Champions el año que viene y lo ha fiado todo de tal manera que hace ya tiempo que se estaba despreocupando de la Liga. El United ha quedado sexto en la competición doméstica, sin embargo, si gana hoy, irá a la Liga de Campeones y será un premio, a lo mejor algo menor, pero un premio al fin y al cabo para el equipo de Mourinho.
Hombre, para el United y sobre todo para Mourinho, claro, estar en la Champions es fundamental. Sí. Yo creo que además la lista de fichajes depende, exacto, de que efectivamente el Manchester vaya o no vaya.
Es un partido tan vital.
Ahí está Griezmann, yo creo que poniéndole muchas velas hoy a todos los santos para que efectivamente el Manchester se clasifique, ¿no?
La verdad es que es un partido tan vital que es lo que decías tú, si hoy no gana el Manchester todo se puede desmoronar. Un verano sin fichajes de enjundia porque jugarían otra vez Europa League, pero ha quedado sexto en Liga y sin embargo si ganan, pues irán a la máxima competición internacional.
Bueno, por lo tanto se anuncia una segunda parte muy interesante. Sí, sí. Que, por cierto, podemos seguir por Bein Sports en Movistar Plus.
Pues sí, porque yo creo que todos los amantes del fútbol poco a poco os van quitando todas las competiciones. Hoy lo que nos contaba nuestro compañero Dani Blanco, esa última batalla ya a la final de la Europa League, y que podéis estar disfrutando ya desde las 9:45 en Bein Sports en Movistar Plus.
En Casa de Herrero.